Are you ready, boy?
Sí.
Pues esto, estamos. Hola, muy
No,
buenas
joder.
y cariño, esto es así.
O sea, vamos, pero me has pillado. Y mira que esto es como cuando vas a un show de magia y dices, pues mira que lo había visto, pero no me pensaba yo que me la iban a colar a mí.
Pero sí, estás en tu
Pues me la
casa.
acabas.
Todo, es siempre. No
Sí, ya
puedo
lo sé, será que
creer.
no he oído podcast, pero mira, me he quedado así como ya.
O sea, no puedo creer que siempre pase. Pero ¿qué pasa con todos los invitados? Que le digo, estamos y arranco, y entonces se quedan tiesos, pero si es como, pero si lo estáis viendo en todos los programas.
No, no, pues mira, no me lo esperaba.
¿No te lo
No
esperabas?
me lo esperaba, no me lo. No me imaginaba que me iba a quedar así puesto.
Pues el caso es, voy a hacer la entradilla.
Presenta,
Voy a hacer la
presenta.
entradilla. Hola, muy buenas, bienvenidas a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. En este podcast ya sabes que venimos a gozar, lo primero, a pasárnoslo muy bien y además te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa o el jefe de tu vida. Estamos haciendo, como sabes, esta edición especial de podcast sin guión y he pensado, pues Eneko obviamente se tiene que venir conmigo a hacer un podcast. Antes de empezar, también te cuento que este podcast lo patrocina la gran marca. ¿Cómo nos gusta esta marca, Eneko? Este podcast lo patrocina Charuca.
Ah,
Eneko no me escucha podcast, no me escucha podcast, porque estaba así con... Eneko, te estoy pillando. Hace mucho que no escuchas un
hace
podcast.
bastante que no escucho.
Hombre, porque ya hace tiempo que nos patrocina Charuca. Este podcast lo patrocina la maravillosa marca que tú conoces
Me
ligeramente,
suena, me suena.
Charuca. Ya sabes que tenéis enchufe. Y que por escuchar este podcast tenéis un descuento. Y hoy quiero hacer una cosita especial. Y es que, amiga, si estás escuchando este programa, hoy te voy a dar un 40% de descuento en la escuela de jefas utilizando el código todo mayúscula JEFA40. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Eneko?
Me he quedado un 40% más alegre.
Pues tenemos a Eneko aquí en un podcast de Jefa de tu Vida sin guión. Y vamos a hablar de cómo también uno puede ser jefe o jefa de su vida trabajando en un proyecto de otra persona y también cómo fue el cambio de vida de Eneko, cómo fue tu cambio de vida, cómo ha sido tu historia, cómo era, quién era Eneko antes de trabajar en Charuca y lo que tú nos quieras contar,
Mira,
Eneko.
es que creo que voy a batir todo. Creo que ya voy a llorar.
¿Ya vas a... ¿Ya está? ¿Ya?
Voy a batir todos los récords. O sea, el invitado y el premio para la lágrima más tempranera es para Eneko por su
Sí,
podcast.
porque Carmina tardó sus 10
Tardí.
minutos.
Carmina tuvo que entrar, pero yo ya estaba. Estabas hablando y yo tenía los ojos candy candy. Ya estaba yo.
¿Cómo es esto de ser altamente sensible, eh?
Jolín, de verdad. No, y porque para mí empezar en Charuca fue un cambio muy, muy heavy. Fue, o sea, fue bueno poner, o sea, poner mi vida patas arriba. Total, entonces para mí empezar en Charuca no es solo como, ah, mira, un curro nuevo y ya está. No, para mí empezar en Charuca implica como el inicio de una segunda vida,
De una era, contamos la
de una era.
historia.
Contemos la
Yo puedo
historia.
contar la de Charuca en adelante, Charuca para atrás es tuya. Pero yo puedo contar que yo puse un anuncio en el blog que alguien te avisó,
Sí.
que alguien te
Mi amiga
avisó.
Aida, un beso para aquí porque
Aida.
hizo de Celestina.
Aida, muchas gracias. No, cada día te lo agradezco. Cada día te lo agradezco que hicieras de Celestina. Entonces mandaste tu
Sí.
currículum, recibí como unas 500
Unas
solicitudes.
poquitas.
Unas 500 solicitudes. Recuerdo que yo no sé por qué, porque ahora que lo pienso es absurdo, pero no sé por qué creía que sería una mujer quien ocuparía este puesto, chorrada, y que vi tu currículum, pero que dije, no, este chico lo vi y había cosas monas y tal, pero no lo leí. No lo leí porque yo miro las imágenes siendo para diseño.
Ay.
No leí. Entonces lo tiré a la basura. Vamos a ver, yo quiero
He
confesar,
estado en la papelera
lo
de
tiré a la
reciclaje.
basura, para que vamos a edulcorar la historia. Pero ahí llega la figura de Irene Cívico,
Sí, una amiga también en común.
el destino a través de Irene, que me dice, hey, Charo, que mi amigo Eneko te ha mandado currículum, como tienes ese nombre, tan,
Ya,
que no se te olvide, digo, Eneko, claro, Eneko, está en la papelera. Entonces lo
claro.
rescato de la papelera, leo la historia que cuentas en el currículum y digo,
Sí.
pero qué gracioso este chico, lo tengo que entrevistar.
Y ahí me sacaste de la papelera de reciclaje.
Te saqué de la basura.
Yo estaba escocido y ahí de estar ahí.
Estabas ahí en la basura, te saqué, te rescaté y tuvimos nuestro brunch
Bueno, tuvimos unas epístolas, nos escribíamos como si fuésemos...
Nos carteamos como adolescentes.
Sí, sí, pero como adolescentes, total. Querida Charo, no puedo. Tengo el botón de refrescar deshecho de tanto mirar la bandeja de entrada desde sí. Tu última epístola.
Estamos los dos un poco... desplegando nuestras armas de seducción.
Yo estaba, pero, o sea, vamos, es que yo estaba, si yo hubiese sido un pavo real, yo estaba allí con las plumas. O sea, yo estaba haciendo todo lo que estuviese en mi mano para acabar en Charuca.
¿Y por qué querías acabar en Charuca si no tenías ni idea de que era eso?
Como que no tenía ni idea, claro que tenía idea, pero y porque me hacía mucha ilusión. Y no sé, mira, a mí me pasó una cosa, yo leí el anuncio y...
Que todavía está colgado en el blog.
Todavía está colgado en el blog. Yo de vez en cuando, a veces, cuando hago remembers de... Pues porque una se pone nostálgica a veces. Todo el mundo tiene un domingo tonto. Y entonces miro los emails que nos enviamos y miro la entrada del post. Y es que me pasó una cosa. Yo estaba en casa de mi madre, que yo vivo solo, pero yo estaba de visita con mi madre. Yo estaba allí como tomando un cafelito, entraba un sol. Y entonces tuve así... Yo no te diré que tuve una epifanía, porque no tuve una epifanía. No, no bajó nadie a decirme, mira, la verdad es esta. Pero yo estaba allí...
Este es el camino.
Este es el camino. No, pero yo estaba allí, la luz, no sé qué. Recuerdo que me llega el mensaje, miro la oferta. Y yo normalmente cuando miraba ofertas de trabajo, yo me ponía súper nervioso. Ya empezaba, ostras, pues ese software no lo domino yo. No, eso no. Ma. Y ya, uy, gente que trabaje bien bajo presión. Eso quiere decir que voy a pillar lo más grande. Eso ya verá. No, pues yo no quiero. Pues, y ya, ¿sabes? La radiomente ya se ponía, ya se vestía, ya la radiomente se ponía en marcha. Y yo nunca sentía como, nada, mejor no aplico. Nah, no, eso, ni me voy a enviar el mail porque total, ¿para qué? Y yo leí tu oferta y pensé, ah, pues soy yo. Sí, esta soy yo, esto sí me ha escrito. Porque me acuerdo que hacías también como, o sea, que hablabas de lo profesional y tal, pero también como, pues como otro enfoque, pues bueno, lo que en realidad también es una relación de curro, pues que implica muchas más cosas, aparte de que tú tienes que tener unos mínimos de conocimiento, de desarrollo, de skills, habilidades, pero luego también hay otras cosas y yo pensé, o sea, pues esto que acaba de, o sea, soy yo, me está buscando a mí y es una cosa que no me solía pasar. Y entonces pensé, pues sí, aplico. Y entonces ahí refreí una oferta que, o sea, yo tenía justo como el portfolio ya muy enfocado a otra marca de papelería que dejaremos en el anonimato.
¿Seguro que lo vamos a dejar en el anonimato?
Yo he venido... A ver, no. Sí, no, sí, dejémosla.
No, no. El currículum que me mandó a mí, ¿a qué otra marca de papelería se lo habías mandado antes?
Se lo vamos a dejar que lo adivinen.
¡No!
Sí, se lo vamos a dejar que lo adivinen.
¿En alguna pista?
No sé yo si soy yo...
Hombre,
no, yo soy Mr. Discreto. Yo soy Mr. Discreto. Yo no.
¿Seguro?
Sí. No.
¿Qué tal esta taza? Bonita, ¿eh?
Sí, esta taza es wonderful.
Es súper wonderful. Bueno, pues venga, no decimos
bueno,
la
no decimos
marca.
La marca. No decimos la
no
marca.
No decimos la Mr. Marca de Barcelona.
No.
Que hace tazas y.
Total, que yo tuve
como papelería y cosas.
Una entrevista con ellos, muy guay, no sé qué. Y me cayeron súper bien. Todo bien, nos encajamos, pero no nos pusimos de acuerdo. Pues mundo salario, mundo esas cosas, tú ya sabes. Y yo dije, no, pues entonces aquí no. Mi madre, que siempre es un poco así bruja, dijo, es que yo puse una vela y dije que solo saliera si era para bien. Así que si no salió es que no era para bien. Total, pero yo coincidió...
Que por cierto, yo le doy las gracias cada día a Aida y también a esta marca misteriosa, Misteriosa, que no os pusisteis de acuerdo. Gracias por no poneros de acuerdo.
No,
continúa.
Pero súper bien, ¿eh? Y me sirvió primero para aprender, para hacer una entrevista de rodaje, de ir allí y a enfocar, sabes cómo explicarte, ya has pasado ese rollo de tener que explicar tu vida, que al principio te pones nervioso y te tiembla la voz como en el karaoke, cuando empieza la canción tú no arrancas fino.
No arrancas fino.
Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Entonces yo creo que también fue guay porque ya tenía esa seguridad de, mira, a mí ya en un sitio ya no nos hemos puesto de acuerdo, ya ha habido un no, que siempre va muy bien practicar el músculo de que te den un no o de no ponerte de acuerdo. Y entonces pues coincidí y dije, venga, Neko, no saques el perfeccionismo paralizante y envía el portfolio, haz ahí un croquetismo, refríe esto que has hecho. Claro, evidentemente.
Donde pone tal, pones charuca
sí,
y haces
puñetas. Sí, lo adapté un poco y dije, sé realista, esto lo tienes que enviar el lunes, adapta lo que puedas, o sea, esfuérzate, ponle cariño, ponle amor, adáptalo, pero no empieces ya, no, voy a hacer el super portfolio solo para ella, voy a hacer piezas
solo para
ella.
Solo para mí no era, ¿eh? Piezas para mí no había.
No.
Ni una.
Desgraciadamente no.
No, o
pero es que sí, no.
Ni una pieza para mí había.
Eso es verdad.
Lo que viene siendo ad hoc. Ad hoc. No, era hoc.
Pero
no
era realista. Ad hoc. Pero fue realista. Y ahí también estoy contento del Eneco. Gracias, Eneco del pasado. Porque fue realista. Fue como, tío.
Mándalo.
Mándalo. Tienes el tiempo que te. Adecualo, pero lo justo. Y nada, y lo mandé. Y ya dice que empezó. Después de haber pasado por el desierto de la papelera de reciclaje. Ahí empezó nuestras cartas, nuestros mensajes, pasé como las fases, porque esas cartas eran fases del casting, de preguntas, de entrevista, de ta 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 ta. Y entonces
brunch.
Ya llegó nuestro brunch, que fue muy guay. Fue, pero también eso, ahí los dos, otro fungó a la medias, porque me acuerdo que tú me dijiste, vente al coworking y nos conocemos, y era como en hora de jornada laboral y yo estaba trabajando en otro sitio y yo dije, yo ahí fui muy sincero, dije, mira, a mí no, yo podría decir que voy al dentista, podría
al
decir
médico.
Que no sé qué, pero no me gusta ni mentir, ni ir a una cosa sabiendo que tengo que ir al otro sitio y digo, ¿qué te parece si hacemos un
brunch el domingo?
Un brunch el domingo. Y tú dijiste, hombre, pues sí. Y ahí nos conocimos, tú. Creo que estuvimos como 3 horas y media, 4, de entrevista, entrevista.
Entrevista, dime tú lo que hubo de entrevista. ¿Hablamos de algún programa informático?
Yo creo que hubo un momento que te dije como de, bueno, pues estas son, o sea, yo en Photoshop puedo hacer esto y esto, y te dije como, tampoco te piensas que soy un hacker, ¿eh? Que no, que luego tú siempre te reías de eso, de, joder, pues menos mal que no era
hacker.
Y 4 horas y yo entonces salí de allí encantadísimo. Y entonces también tuve otra segunda epifanía, que es que yo iba, me llaman mis colegas, oye, vente tal, y nos cuentas qué tal la entrevista. Entonces yo iba por la calle y a mí en los años de mi vida se me han defecado encima un total de 2 unidades de paloma. Pues una fue ese día. Yo iba por la calle flotando, enamorado en el globo, absolutamente seducido por tus encantos. Y entonces me cayó un excremento palomil y yo dije, este que trabajo es para mí.
Además es que te llevé al coworking con piscina.
Hombre, claro, a ver, ¿no?
A ver, yo también desplegué todas mis armas de
pues
seducción.
Es que a mí ya me tenías.
Y estaba Javi en el coworker. Sí, en el coworker.
Estaba un amigo nuestro.
Estaba un amigo nuestro.
Que ha pasado a ser amigo nuestro.
Sí.
Y ahí empezó todo. Bueno.
¿De dónde venías tú?
Sí, claro. Yo venía de 10 años de trabajar en una agencia de publicidad. Y estaba, mira, más quemado que la moto un hippie. Entonces yo estaba como muchas de las jefas y algún jefe que nos puede estar escuchando hoy, pues súper perdido, como metido en una rutina que sabes que algo te dice que no te hace feliz. Bueno, algo te dice y a veces algo te lo grita, porque a veces es susurro, a veces es como un pequeño run en el estómago. Y hay otras veces que es un ataque de ansiedad, como me pasó a mí. Entonces, para mí ese fue el punto donde dije, uff, Eneco, esto se te está yendo de las manos. Esto ya ni es dinero, ni es da igual, ni el currículum que estés haciendo, ni da igual. Esto se ha ido de madre. En el momento que estás teniendo un ataque de ansiedad y te pones fatal y estás... O sea, yo me acuerdo que tuve un ataque de ansiedad en el curro y salí corriendo de la agencia. Yo creo que mi cuerpo dijo, mira, no estás pillando el mensaje, tío. Ya te lo voy a hacer yo. Mira, que salgas corriendo. Y entonces salí corriendo literal. Yo trabajaba en una agencia que estaba a pie de calle y salí corriendo. Que no me atropellaron porque salí y yo no controlaba. O sea, yo tuve un ataque de ansiedad y me dio por correr. Y me hubiesen podido atropellar. Y entonces ahí sí que para mí eso ya marcó un, bueno, aquí hay que empezar a buscar soluciones.
¿Y estabas en esa búsqueda cuando te enteras de que en Charuca están buscando un diseñador?
Bueno, yo estaba como más con el... Bueno, en verdad, para mí lo que empecé es a ir al terapeuta.
Bueno, o sea, también es otra búsqueda.
Entre tú y yo, sí, es una búsqueda. Entonces ahí sí que me puse más serio, empecé a ir al terapeuta. Empecé un proceso de, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy en este curro? ¿Qué creencias tengo sobre mí? ¿Sobre lo que implica este trabajo? ¿Sobre la seguridad? ¿Sobre lo que merezco y lo que no merezco? Y entonces yo empecé a trabajar eso con mi terapeuta y eso hizo que cuando yo creo que las cosas pasan por algo. Yo creo que cuando leí esa oferta y yo me creí merecedor de esa oferta es por el trabajo previo que ya había empezado a hacer con la psicóloga. Si yo no me hubiese creído merecedor de esa oferta y yo no te hubiese mandado esos mails desde la verdad, es que yo pensaba que podía encajar en Charuca. Yo no hubiese venido a la entrevista nervioso, sí, pero con el convencimiento y las ganas de que, ostras, de que sí que te puedo aportar, de que sí que te puedo dar cosas, yo no sé si hubiese ido todo igual. Entonces, para mí ese sembrar antes fue lo que hizo que sí, que cuando riego un poquito, que es el currículum, el trabajo que le pueda poner, la gracia que pueda tener en esa entrevista, salga algo, aquello germine. Porque yo había hecho un trabajo previo de, primero, vale, yo me merezco estar en otro sitio, yo quiero irme de este sitio, este sitio no es lo que yo merezco ser feliz, yo merezco que no me griten, yo merezco que acabara mi hora o similar, yo merezco que me traten bien, yo merezco una palmada en la espalda de vez en cuando.
Empezaste a ver en tu cabeza, sí, en tu mente lo que merecías.
Sí.
Y lo manifestaste, querido.
Sí, si eso es manifestación, pues oye, lo manifesté.
Lo manifestaste, porque todas las cosas que has dicho han sucedido.
Sí. Sí, pero para mí, yo cuando pienso, a veces me cuesta un poco entender ese eco del pasado de, tío, 10 años en ese sitio, en eco del pasado, ya te vale. O sea, pero ¿qué hiciste? Y pienso que, bueno, pues que necesitó todo ese tiempo para darse cuenta de, primero ves, ah, mira, unas plumas, pues parece que tengo unas plumas. Luego, ah, mira, pues parece que se puede abrir. Ah, mira, pues a ver, y si pruebas así un poquito y das así y hasta que vuelas. Pero eso es un proceso. El mío duró 10 años. Habrá alguien que nos esté escuchando que su proceso pues dure 2, o habrá quien enseguida, o habrá quien ya, yo qué sé, pues enseguida se dé cuenta que tenía alas y que podía volar.
O 20.
A mí me costó, sí, o 20 o nunca. Entonces, para mí parte del cambio fue primero darme yo cuenta de que podía cambiar, de que me merecía cambiar y de que estaba en mi mano conseguirlo.
¿Y cómo lo comunicaste?
Uy, ¿cómo lo comuniqué? Pues yo creo que eso es muy clásico y que si alguien acaba que me ha dado el curro, le habrá pasado alguna vez. Yo, claro, después de 10 años, yo allí era súper pilar, súper clave en la estructura, era una agencia pequeñita, entonces habíamos pasado las mil y una, es verdad que aprendí mogollón. Entonces, para mí, eso, el decir me voy de aquí, era como, no sé, pues como decirle a tus padres me voy de casa o me voy a otro país.
O dejar a tu novio.
O dejar a mi novio. O sea, era más, yo tenía una relación, vamos, o sea, súper tóxica con ese trabajo y con lo que representaba. Yo qué sé, yo había llegado a Barcelona súper joven con mi maleta cargada de ilusiones y mi cabra atada con la cuerda. Y para mí ese fue mi primer trabajo, me acogieron, yo sentí que ostras, mira, aquí voy a poder crecer, no sé qué, tal. Pensé que era lo normal también que te hablasen, pues un poco como cualquier otra relación tóxica. Lo normalizas, piensas que, bueno, pues que en todos lados cocinabas y en mi casa calderadas y este tipo de cosas. Y entonces a veces necesitas un poco de tiempo para darte cuenta de, no, mira, no, esto no tiene por qué ser así, hay en otros sitios que lo harán diferente. Y eso, entonces cuando lo comuniqué, pues yo lo pasé fatal porque para mí era muy heavy. Y como pasa muchas veces, pues esto es como el novio que cuando lo dejas
te ofrece
y te viene con el ramo de rosas que no te compré en los últimos 3 años. Pues esto fue lo mismo. Cuando yo fui y les dije, mira, me ha salido un trabajo, me voy a ir, pues entonces sacaron, bueno, los violines, ese, pues, o sea, todo de, bueno, pues qué necesitas, qué quieres, te hacemos socio, lo que necesites, acciones, subida de sueldo ya, no sé qué. Y yo dije, no, lo tenía súper claro. Dije, no me voy de aquí. O sea, yo no estoy haciendo esto por dinero, porque otra cosa que hay que decir, que también creo que es interesante, yo me iba a una posición mucho más...
Junior.
Junior. Me iba... Tú era lo que podías ofrecer, que era junior, y yo dije, asumo el riesgo. Yo me fui exactamente cuando cambié de curro a menos de la mitad de mi salario. Pero asumí ese riesgo. Dije, yo apuesto por esto, también asumí ese riesgo. El Eneco de esos 10 años, que a veces me cuesta entender, se preocupó más o menos de crear una estructura económica en la que yo pudiese permitirme ese cambio. Así que ole por ese Eneco de hace 10 años. Y me atreví a dar el paso de, no, yo me voy con un contrato temporal encima de la mesa, a la mitad de mi sueldo, pero lo veo claro, me lo dice el estómago, confío en esta persona que tengo delante... Aún así, si fuese, yo siempre necesito un plan B que me permita dormir mientras hago el plan A y saber que si sale mal el plan A voy a tener una opción. Entonces, di el salto, pero ellos, claro, ellos me sacan, bueno, que es más dinero, todo el rollo patatero, y no me interesó en absoluto. Lo tuve súper claro. O sea, una vez tú ya me dijiste que sí, yo lo tuve súper claro. Yo no me quedo aquí. O sea, no hago este cambio por dinero, hago este cambio por mí, por lo que quiero para mi vida, y el dinero no es lo que me mueve en estos momentos. Entonces, lo hice, se lo dije, rechacé la oferta, todo lo que... las flores, los bombones, las promesas de un futuro mejor, todo eso lo rechacé y me fui a Tubera.
¿Y qué pasó después?
Pues, ¿qué pasó después? Pues mira, después, justo después, yo ya empecé... Esto pasó en 2017 y ¿te acuerdas que lo llamamos 2010 y Reset?
Porque 2010 y Reset.
Los cambios nunca vienen solos. Y yo fue de empezar contigo y empezar ya a conectar. O sea, aquello ya fue como un turbo de empezar a conectar. Uy, 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 esto aquí ya, ya que he cambiado esto. Si ya he conectado estas dos cosas, nada, hago dos cambios por aquí. Dos, total, que pues perdí la friolera de 50 kilos, así, en un plis plas. Y lo dejé con una pareja que llevaba 5 años y que yo creo que ya estábamos en un momento de la relación que nos estábamos haciendo más daño que otra cosa, o al menos yo no hablo por él, él sabrá, pero yo ya estaba sufriendo mucho por la dinámica en la que habíamos entrado. Empecé a no tener esperanza en el cambio y aunque yo lo quería muchísimo y lo había querido mega muchísimo, pues lo dejé. Entonces yo me planteé un marzo de 2017 con un trabajo nuevo, un físico nuevo, un cuerpo nuevo que estrenar. Bueno, que eso fue más progresivo, pero bueno, ahí ya empezaba.
Pero fue muy rápido.
Fue muy rápido, fue súper rápido.
Fue muy rápido.
Sí, fue súper rápido. Empecé a soltar lastre psicológico y para mí, ojo, para mí, como yo vivía en ese momento, quiero ser súper respetuoso porque para nada quiero que nadie... Soy súper empático con los trastornos alimenticios y con esos temas. Me parecen súper serios y quiero ser como respetuoso y medir muy bien las palabras porque no quiero caer en ningún comentario gordófobo, incluso viniendo de mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el hecho de ser gordo, haber sido gordo o tener maneras de pensar de persona que ha sido gorda no te libra de poder ser gordófobo, ¿no? Entonces, para mí, la manera en que yo vivía ese peso, y eso es subjetivo, era un lastre, me impedía hacer cosas que yo quería hacer, y de repente me vi con un trabajo nuevo, un cuerpo nuevo, y sin pareja, teniendo que montarme mi vida con menos recursos, y como un cambio de guión total. Además, no podía pagarme, no podía pagar el terapeuta, así que le dije a mi terapeuta, mira, yo creo que tú ya has hecho tu trabajo y ahora también necesito yo sentir que doy un golpe en la mesa y que no, ahora soy yo el que tira con todo esto.
Mi radiomente me dice que la gente tiene que pensar que en Charuca uno cobra fatal.
No. Bueno, eso lo decimos ahora mismo. Yo ahora cobro mejor que en aquel momento y yo sobre todo, aparte de que cobro mejor que en ese momento, porque tú desde el primer día, y esto es literal, yo creo que mi primera subida salarial fue al mes y medio. O sea, una cosa así. Si no fue al mes, ni bien ni mal. Desde el primer día, joder, me acuerdo que mi madre me llamó llorando, le envió un mensaje con la primera subida de sueldo que me la hiciste, que pasó en una horchatería, que también de los creadores de la entrevista a Branch llega.
La subida de sueldo en la horchatería que cerraron más tarde.
Sí. Pues me acuerdo que le escribí a mi madre y le dije, jolín, mamá, que ya me han subido un poco el sueldo, mira, que así ya no voy tan ahogado, tal, no sé qué. Porque a las madres estas cosas siempre, yo sé que la hago muy feliz cuando le explico estas cosas. Y me llama llorando y me dice, es que hijo mío, no es por el dinero que te han subido, es porque que sin ninguna necesidad, que sin ninguna necesidad de atarte o de justificar nada, alguien se dé cuenta de lo que vale, si te suba ya el dinero y apueste tanto también por tu proyecto de vida, me parece tan bonito y tan único que no puedo más que llorar de la alegría, Neko.
¡Ay, qué mona, por
sí,
favor!
Sí, 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 sí. Yo sé que mi madre, no te pienses que es una madre dulce, convencional, no, mi madre es muy cañera, pero, y no la emocionas a mi madre, emocionarla no es tan fácil, ¿eh? No te pienses que Belenchu es mucha Belenchu. Pero sí, 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 se emocionó porque, por lo que implica, ya no por el dinero, ya no, da igual si son 100 euros, 50 euros, 300 euros, lo que sea, es que alguien reconozca tu valía y diga, no, yo apuesto por esto, mira, yo sé de dónde vienes y me doy cuenta y luego ha sido así siempre. O sea, que no preocuparse, se cobra estupendo, se trabaja estupendo. Yo a veces con mis amigos digo que tendríamos que inventar, si no existe ya, un sello de empresa, igual que hay, yo que sé, pues el certificado FSC
el para papeles,
sí, los ISOs y estas cosas de O papel, este papel no viene de no ha talado selvas, no sé qué, no sé cuántas, pues un poco lo mismo para las empresas, de no, esto que te está llegando se ha hecho sin sufrimiento, con amor y sin prisas, como lo que decimos nosotros.
Lo pone el producto.
Y es que es así. O sea, yo Charuca creo que mi remuneración, aparte de ser en dinero y aparte de ser estupenda, también es en falta de sufrimiento, en falta de estrés, bonus de paz mental, bonus de reconocimiento. Va, y eso lo digo aquí y...
Podría haber un sello de empresa,
sí,
consciente.
De empresa, sí, de empresa consciente.
Esto que llega
no.
a tus manos, ningún ser humano ha sufrido para que llegue a tus manos.
Sí.
Ninguno.
Sí. De esto, aquí no ha habido estrés, no ha habido ansiedad, no ha habido ataques de ansiedad. Esto es
libre
ataque
de ansiedad
free, libre de ansiedad.
Estás comprando algo libre de ansiedad free.
Es verdad. Ojo, que también, pues eso que todo el mundo tiene, pero eso vamos, yo, todo el mundo tiene una mala semana, no sé qué, un arrechucho, un que se te juntan dos cosas que tú puedes planificar como una jefísima. Porque te has hecho nuestro curso de productividad feliz y planificas como una jefísima y luego siempre hay imprevistos, no sé qué, eso, o sea, también somos una empresa humana, pero una cosa es, pero lo importante es la dinámica al final, y la dinámica, jolín, madre mía, qué diferencia.
El caso es, Eneco, ¿tú crees firmemente o tú crees que uno puede ser jefe de su vida sin tener un emprendimiento propio?
Pero total, o sea, yo no considero... A mí, por ejemplo, yo no sé lo que pasará en el futuro. Igual que a veces a mí a día de hoy me cuesta entender al Eneco de hace 10 años, igual el Eneco de aquí a 20 años dice, madre mía, ¿pero cómo no emprendías? Hijo mío, pero a mí ahora mismo emprender no me trae en absoluto. Me encanta trabajar contigo, me encanta trabajar en equipo. No, a mí emprender ahora mismo, a día de hoy, no me atrae. Yo soy un tío que también me encanta sentirme seguro. A mí me encanta la seguridad. Yo creo que hay veces también que vivimos en una sociedad que parece como el riesgo, no sé qué.
Es una necesidad humana básica.
Sí, a mí me encanta sentirme seguro. La gente, ay, es que las rutinas me aburren. A mí me encantan las rutinas. Ojo, también me encanta a veces saltármelas cuando me apetece. Pero soy un tío que una parte de mí ya la he validado y he aprendido también a entenderla. Le encanta sentirse seguro. Entonces, para mí, yo no sé si es de emprender. ¿Sabes? Yo no sé si estar ahí... En primera línea, sentir ese riesgo, sintiendo el ponerte ahí en el timón del barco, sintiendo el frío en la cara, es lo mío. Igual soy maravilloso marinero, pero no sé si estoy yo hecho para sentir el frío en la cara. Entonces, yo creo que también va bien, esto va de conocerse a ti mismo. Entonces, yo sé que no quiero emprender. ¿Eso quiere decir que soy menos jefe de mi vida?
Para mí ni de coña.
Yo
o sea,
creo que
para
no.
Mí absoluta. Para mí, siempre lo digo, ser jefe de tu vida, y lo habrás oído un millón de veces, es llevar la barca donde tú quieras.
Claro, yo creo que jefe... Yo me he sentido, vamos, no jefe de mi vida, jefísimo de mi vida, en el momento en que digo todas estas cosas que no me están haciendo bien, todas estas cosas que yo llevo prolongando en el tiempo muchísimo, muchísimo rato, no son mías, no las quiero, no me pertenecen, no me las merezco, me merezco otra cosa. ¿Qué cosa es? ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece para mí? ¿Dónde puedo vivir? ¿Qué cosas puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Eso es ser jefe de mi vida. Pensar cómo quiero vivir mi vida y no dejar que la inercia decida por mí, no dejar que las creencias limitantes decidan por mí, no dejar que lo que me han dicho que está bien decida por mí. Entonces, para mí, ese es el momento en que yo me hago jefe de mi vida. Aunque sea un empleado. Me encanta ser un empleado. No tengo ningún problema con ser un empleado.
Yo estoy pensando que igual ser jefe de tu vida es desear la vida que tienes.
Sí.
En lugar de estar mirando las vidas de otros y pensando que son mejor que la tuya, desear lo que uno tiene.
Para mí, eso es un poco estar al mando de lo tuyo y hacerte responsable de lo que te aportas a ti mismo. Y de si te estás procurando lo mejor o no, o entenderte también, conocerte, pero para mí ser jefe de tu vida ni siquiera, o sea, ni va de emprender, ni siquiera creo que vaya de ganar mucho dinero, o de, ¿sabes? A veces también, bueno, nosotros nos hartamos de repetirlo en cada cosa, pero que el éxito es, o sea, busca tu propia definición del éxito. Entonces, para mí eso, ese es el momento en que yo empecé a ser jefe de mi vida, cuando me di cuenta de que hay una relación que no me hace feliz y me estoy quedando aquí. ¿Por qué me estoy quedando aquí? ¿Por qué creo que me tengo que quedar aquí? ¿Por qué acepto según qué cosas en esta relación? ¿Por qué no busco otras cosas? Y en el trabajo lo mismo. ¿Por qué creo que me tengo que quedar aquí? ¿Por qué estoy aceptando cosas que no son para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y con la comida lo mismo. ¿Por qué estoy comiendo así? ¿Por qué creo que esto es lo que mejor me hace sentir? ¿Y por qué no? Porque si yo, subjetivamente, yo no me siento cómodo con este físico que tiene esta consecuencia de tener este trastorno alimenticio, porque no estoy haciendo nada? ¿Acaso es que creo que no merezco sentirme ágil o sentirme ligero o sentirme atractivo? O porque yo no me sentía, ¿eh? No porque no lo fuese. Yo creo que era muy atractivo y había gente que me encontraba muy atractivo, pero yo no me sentía atractivo. Entonces, todas esas preguntas, al final, si hay un día que te pones a responderlas, yo creo que ese es el día en el que tú mismo te firmas el aumento y te haces jefe de tu vida.
Y ahora, ¿qué cosas te hacen ilusión? ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Cómo llevas la vida disfrutona?
Pues la vida disfrutona la llevo alucinantemente bien. De verdad que a veces me cuesta, porque cuando la gente... O sea, yo me he dado cuenta que a veces también como ser súper feliz y comunicarlo así como con todo el peso de la felicidad, la gente... O sea, yo alguna vez creo que lo hemos hablado, que para mí es como si hay alguien que está en la penumbra o en una habitación muy oscura y de repente alguien le abre la luz como de... O enciende un focazo enorme y hay gente que se me asusta. Y entonces cuando yo digo lo feliz que soy o lo a gusto que estoy o las cosas que me pasan en el curro o lo bien que estoy con mi nueva pareja o el estilo de vida que he creado para mí o la casa en la que me he mudado o lo a gusto que vivo con mi hermano, no sé, cuando explico mi realidad, mi vida, pues hay gente que es un poco como de... Bueno, pero algo malo te pasará, ¿no? Que evidentemente sí. Claro que me pasan cosas malas, claro que tengo días tontos, claro que tengo momentos de mierda. ¿Se puede decir de mierda? Claro que se puede decir de mierda.
Imagínate.
Pues claro que tengo momentos de mierda, pero en general estoy muy feliz. ¿Y mi objetivo a largo plazo? Ostras, pues creo que de momento mantener virgencita. Es un poco, estoy en modo virgencita que me quede como estoy. Creo que no estoy muy ambicioso, no estoy en un momento que diga, ostras, pues me apetece muchísimo esto. No, estoy súper agradecido, o sea, gratitud total y mantener un poco lo que tengo. Igual de aquí 3 años o 2 años digo, no, mira, pues tengo clarísimo que lo que quiero, yo qué sé, no sé. Algo, claro, pero es que ahora no me lo imagino.
Y tú como persona que ha vivido este proceso de estar en un trabajo donde sentías que no estabas bien ahí, ¿qué le dirías a otra persona que ahora mismo esté viviendo eso, que se sienta como atrapada o que sienta que es muy difícil hacer ese cambio de vida o que solo está al alcance de unos pocos? ¿Qué le dirías a personas que están viviendo una realidad profesional donde no son felices?
Mira, yo le diría que empiecen pequeñito. Que como cualquier cambio, que empiecen pequeñito. Para mí, una cosa que parece una chorrada, pero como empezó todo, el primer ejercicio que mi terapeuta me puso... es en no llegar tarde al trabajo. Que tú dirás, hombre, pero si es un trabajo que precisamente estás queriendo dejar, no sé qué, te hace sentir como una mierda, no sé qué, es súper tóxico, bla, bla, bla. Hombre, encima tienes que tener puntualidad japonesa. Pues sí, me dijo la terapeuta, mira, lo primero que vas a hacer es entender que tú no te mereces empezar el día con estrés, que tú no te mereces ese subidón de cortisol, que tú no te mereces ya... un mindset de ansiedad en el día. Entonces, lo primero, el primer ejercicio, ni currículum, ni portfolio, ni mirar otras empresas, ni pequeñito, flojito, fácil, cogerle el tranquillo, levantarte por la mañana un poquito antes y tomarte ese ritual para ti, para que desayunes, te preparas tu desayuno, gustoso, lo disfrutas, ta, ta, ta. Y así, o sea, si me empiezas, ¿cuál fue el escalón 1 de mi cambio? Fue empezar entendiendo que yo me merecía empezar el día tranquilo,
amorcito.
Sí, es que al final es muy de entenderte a ti mismo, de quererte a ti mismo, de tú como estar ahí para ti. Yo huía un montón de estar para mí. Yo a mí mismo me daba una vida regular a ratos. Es eso. ¿Por qué tengo que llegar estresado, ansioso al curro? Entonces fue empezar... a cambiar ese foco de no, es que yo a mí mismo ahora me cuido, yo a mí mismo no me someto a esa prisa de no, me levanto un poquito antes, desayuno, me tomo mi ritual, ta, ta, ta. Y fueron esos pequeños rituales De autoamor, aunque suene, no quiero que suene a promo, porque, no, pero es que es una realidad como un templo. Es que es una realidad como un templo. Entonces empecé con ese cambio y eso luego poco a poco se fue haciendo extensivo. O sea, fue la primera flor del jardín y ese no, yo me trato bien, no, yo me merezco mejor, no, yo me cuido, no, yo me priorizo, no, yo, pues fue lo que poco a poco de una flor pasé a jardín, pero empecé ahí. Entonces les diría que como que encuentren y que empiecen a modificar pequeñas costumbres que ellos tengan en las que sufren, en las que empiecen a modificar. Luego lo siguiente que fue, por ejemplo, decir yo no hago horas extras.
Toma ya, lo hiciste.
Sí, yo pensé, nadie las valora. Llegué a sentir, o sea, en algún momento mi jefe llegó a decir que era como, no, es que es porque no os organizáis. Y yo pensaba, bueno, esto que, pero a ver. Entonces, por ejemplo, empecé a dejar de hacer horas extras. No, yo me voy a mi hora y sí, pues bueno, pues si explota, que explote, ¿sabes? De empezar a recortar. Y luego ya pocos, pues los cambios, yo creo que pues, paso uno, paso dos, paso tres, paso tal.
Sí, igual es interesante verlo como una serie de pasitos.
Sí, sí, o sea, yo no me planté un día y entonces dije, ostras, voy a trabajar en Charuca y de repente no, paso de estar en la mierda, en mi antiguo curro, no sé qué. No, fue un proceso previo. Pero no es que hubiese un proceso previo de yo currármelo para trabajar contigo, no. Hubo un proceso previo de generar ese
la autoestima.
Sí, sí. Esa simiente, generar ese abono para que cuando tú vengas, aquello germine. Madre mía, estoy haciendo muchísimas metáforas de jardinería, se van a pensar que soy...
Sí, estamos muy del jardín. Pero
florista.
Pero yo también pienso que realmente todo está en elevar nuestra energía, que es lo mismo que la autoestima, darse cariñito.
Sí.
Y cuando subes tu energía, lo que pasa dentro...
Yo tenía una autoestima, pero mira, no de mierda, o sea, next level. Yo me acuerdo que mi terapeuta también hicimos un ejercicio que era escribir la... Era como una caja, entonces tenías que hacer por dentro lo como tú te percibías y por fuera como crees que te percibían los demás. Y había tanto contraste, yo me acuerdo que puse unas mierdas en lo de dentro,
sí,
de la caja.
Me cuesta imaginarte con la autoestima baja.
Bueno, pues yo tenía...
Me cuesta,
yo tenía una autoestima parking, cariño.
Pero
o
es
sea,
que me cuesta imaginarlo.
Planta subterráneo 2 de la autoestima. Hombre, pero es que si no... Vamos.
Me cuesta.
Pues yo tenía una autoestima fatality. Entonces, para mí, al final, también fue eso, empezar ahí a trabajar eso, en cómo me veo, cómo me percibo, en darme cuenta de, bueno, a ver, si yo estoy viendo que lo que yo hago tiene estas repercusiones, si todo el mundo me está diciendo que soy así, si, ostras, pues no, ¿quieres decir, Eneko, que igual tu percepción no es equivocada? ¿Quieres decir que no? Y empezar a reconciliarte también con tus sombras, con tú lo que tienes, pues mira, si eso igual sí que es un poco verdad, igual sí que... Mi tendencia es hacer esto y, bueno, pues igual aceptarlo también en vez de luchar como un energúmeno contra eso. Pero sí, sí, para mí todo empezó por empezar a quererme un poco yo y seguir apostando por quererme mucho.
Y ahora una pregunta que tengo la sensación, porque mis jefas y yo ya estamos conectadas, de que se están preguntando ellas, ¿cómo es ahora un día laborable en tu vida?
Pues mira, yo empiezo... En general, como todo, ¿eh? Que tengo épocas, semanas, yo empiezo, me levanto pronto, me despido de mi chico y me voy al gym. En el gym, a gustísimo, he conseguido encontrar un gym en el que me siento cómodo, que siento que no me discriminan por no tener un cuerpo normativo de gimnasio ni por ser un tío con una masculinidad diferente, ni a mí, yo tenía mogollón de peleas con el gimnasio y para mí era un espacio de sufrimiento. Es de los creadores de la clase de gimnasia, llega el gym. Entonces yo lo pasaba fatal, como ni, yo de pequeño las clases de gimnasia, o sea, eran mi sufrir, la gente sufría con matemáticas, no sé qué, yo sufría con clase, para mí clase de gimnasia era, madre mía, por favor, desde pequeño, o sea, el sufrir, yo tenía pesadillas, o sea, un horror. Entonces, para mí, encontrar un espacio de deporte o de gimnasio o de conexión con el cuerpo, porque yo voy más por conectar con el cuerpo que por los resultados que tenga. Y empezar el día así es lo más. Entonces, voy al gym, luego vengo al charuquismo, desayuno a gusto, porque ya desayuno después del gym, ahora he cambiado esa rutina. Desayuno a gusto, estoy contigo, trabajamos, hacemos cosas, comemos juntas.
A veces estamos juntas, a veces separadas.
A veces separadas, sí. Y luego acaba el día, pues depende del día. Pues hay días que me voy hacer una cerveza con unos amigos, otro día pues igual me quedo en casa con mi chico viendo algo, o una vida muy normal, pero vivo en una casa maravillosa, tengo una relación maravillosa con mi hermano que también vive con nosotros y con mi pareja. Nunca me hubiese imaginado que iba, por ejemplo, a vivir en una casa tan bonita, que ya ves tú, qué chorrada, pero nunca hubiese pensado que realmente eso iba a ser para mí. Celebro mogollón todas las cosas que he conseguido. O sea, pues desde tener una relación con mi hermano tan guay que podemos vivir juntos con mi pareja y estar allí todos tan a gusto, el estilo de vida que tiene él también, que seamos tan compatibles, que eso también, eso creo que lo ligo, claro, ellas no saben, pero eso también pasó cuando me quedé soltero, trabajo nuevo, vida nueva, pues también mi hermano se vino a vivir conmigo, ¿no? O sea, que también es un fruto de ese momento. Entonces, así es un día en mi vida. Muy gustoso. Es que es muy gustoso.
Pues querido Eneco, queridísimo Eneco, no lo vas a creer, pero esto está tocando
fin. ¿Qué llevamos? ¿Ya está? 40. Madre mía.
Es que ahora son un poquito más cortos, pero vamos, que sí, que aquí mando yo, ¿eh? Que esto puede ser la
trilogía. No.
Si yo creo, la trilogía.
Mira, yo te digo una cosa, con que alguien se haya quedado... Calla que lloro otra vez más. Con que alguien se haya quedado con que se merecen una vida mejor y empiecen a rumiar la idea de buscar ayuda, de hablarlo con alguien, de empezar a verse de una manera mejor, diferente a la que están ahora, que empiecen a pensar que se merecen eso que un poco intuyen, y alguien empiece, yo no te digo abrir la ventana y ventilar, pero empiece a medio abrir la cortinilla, me quedo contento.
Y yo diría otra cosa más para agregar a lo que has dicho, que me ha venido a la mente. Imaginarse.
Sí, sí.
Porque muchas veces solo imaginamos lo que no queremos, pero no imaginamos lo que sí queremos.
Mira, yo durante todo el proceso de reconciliación, porque no diría que fue una dieta, yo no hice una dieta, yo hice un proceso de reconciliación con mis hábitos alimenticios y con mi cuerpo. Y yo todo el rato, yo recurría mogollón a la visualización. Que parece que habrá, pues los que no sean tan hierbas como podemos ser tú y yo, pues igual es como chico, pero verlo... Mira, para mí empezar a verlo era de verdad empezar a crearlo. Si yo tengo esa imagen de yo...
Esto no es hierbas, es ciencia.
Sí, sí. Yo me imaginaba, por primera vez en mi vida, yo me imaginaba como a gusto, sintiéndome mi cuerpo y yo uno, en una playa de Grecia. Y tenía como la estampa, o sea, hice un dibujo y todo. Tenía la foto mental, yo llegaba ligero con una Vespa... ¿Sabes? Como esas cosas que yo antes no me hubiese atrevido. Yo, para mí, subirme en una Vespa pesando 135 kilos que yo subía, pues claro, es que era... O sea, lo hacía, ¿eh? Pero yo no era una experiencia disfrutable porque sentía que le hacía perder el equilibrio a otra persona, no sé qué. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía era imaginarme en Grecia como disfrutando de esa ligereza, de esa libertad, de poder... Yo, por ejemplo, no me atrevía a saltar acantilados, cosas así... Entonces, para mí creo que Grecia, la playa... Bueno, que no he ido a Grecia aún, ¿eh? Spoiler.
Todavía, pero, todavía. Todo se andará. Todo. Que ahora somos nómadas digitales.
No, pero sí que, por ejemplo... Bueno, igual ya estamos fuera, igual estamos en la prórroga.
No pasa nada, es pero, que mandamos nosotros esto desde la casa.
Pero sí que una de las cosas...
A nuestro patrocinador le parece bien.
Ah, vale. Pero una de las cosas que me pasó, que lo recuerdo como de las cosas más guays del cambio... Ya ves tú, que son cosas pequeñas al final a veces las que más felices te hacen... Pero yo, antes, cuando estaba con el trabajo de mierda, la relación que ya dando los últimos coletazos, lleno de miedos, llenos de inseguridades, fui con unos amigos y mi pareja de vacaciones a Menorca. No, a Mallorca, mentira. Y había un acantilado que todos se tiraron, menos yo. Y yo me fui en aquel coche, rabiando conmigo mismo. Joder, pero es que, tío, si te quieres tirar por el acantilado, pues es que chale narices, joder, que no puedes, que no sé, es que... Y toda la vida. Y yo, ese run, porque yo, claro, en aquel momento yo tenía con Radio Mente, o sea, yo, vamos, Radio Mente y yo éramos uno, entonces, y te vas de aquí, cagao, no sé qué, nunca vas a saltar, porque no te atreverás, porque no sé qué, papá. Y yo me fui de aquel coche, pero algo dentro mío pensó, vas a volver. Tú no te preocupes que a este acantilado vas a volver y vas a saltar. Pues, creo que en 2018... Mi hermano me regaló un viaje a Menorca y fui al acantilado y salté. Y algo tan tonto, tan sencillo, me llenó tanto, fui tan feliz de haberme atrevido a algo que una voz en mi interior quería, pero otra muy grande, llena de voces ajenas y marañas y miedos e inseguridades, me decía no, y a la vez me criticaba por no hacerlo, pues para mí eso es jefe de, ser jefe de mi vida.
Y de tonto y sencillo nada, porque esa acción que tomaste, imagínate.
Ya.
Es que son esos pequeños pasos los que nos llevan a otros lugares.
Sí.
Y son grandes pasos.
Ya. Igual ser jefe de tu vida también, yo qué sé, la gente se imagina como que va de facturar muchísimo.
El lobo de Wall Street.
Venderlo más, no sé qué. Y al final igual va de hacer eso que... O apuntarte a ese curso de baile que no te atreves a apuntarte. O a llamar a esa persona que te medio gusta, pero piensas que no te va y la llamas. O igual también va de eso, de las cosas pequeñitas. También, mira, me gusta ser el invitado del podcast que defiende las cosas pequeñitas.
La vida es la suma de muchas cosas pequeñas buenas.
Sí.
Tú eres una cosa grande.
Ay,
una gran persona. Te valoro.
Yo te valoro a ti.
Te valoro muchísimo, Eneco.
Y yo te valoro a ti, Charo Vargas.
Pues dicho esto, Eneco Ramón, a ver, que miremos 45. Y te iba a decir una última cosa, pero se me acaba de ir de la
cabeza. Dame más rollo, dame más cancha.
Te valoro.
Que no hablo?
Estaba en el... Y se me ha ido una cosa de la cabeza. Despídete de nuestras jefas que te están escuchando, querido amigo.
Pues que un beso enorme, que las quiero mogollón, que gracias, porque ellas también son parte de mi cambio, porque sin ellas, pues la verdad que toda esta realidad no podría ser tangible, ni sería así. Entonces, que gracias de corazón, genuinamente, que guay, que gracias a ella esto pueda ser mi realidad y que un beso enorme.
Pues bellas jefas, yo también os mando un beso. Nos vemos en el próximo capítulo. Mil gracias, Eneco, por haberme acompañado en este podcast sin guión.
Gracias a ti por invitarme.
Hombre, te invito cada día.
Cuidado con lo que ofreces, que lo cojo.
Un beso muy grande, jefas. Nos vemos en el próximo capítulo.